empecé muy chiquito con una pequeña guitarra que no era de juguete, era una guitarra de verdad, pero chiquita, ¿viste? Para sí. pibes. Y sí, después, bueno, ya, viste, vas creciendo y empecé a ver las guitarras eléctricas y a los 13 tatué mi primera guitarra eléctrica. Y mi amplificador, que me ayudó mi hermana, mi familia, ¿no?, a tenerlo. Uh-huh. Y bueno, y ahí empezó, qué sé yo, la aventura musical, ¿viste?
Sí.
Mezclada con el quehacer de un pibe de esa edad, el colegio, la secundaria, estudiar, ayudar en mi casa, entrar a mi vieja en la laguna, esas cosas, ¿no?
Sí, claro.
Pero tuve la suerte de tener un tocadisco Winterson con lo que uno podía escuchar y aprender. Y a los 17, sí, como vos decís, debuté tocando el bajo con Rapo Blues. Y eso fue algo que me marcó mi vida, ¿ves?
Arrancaste con una guitarra acústica, ¿no? Como calculo yo que la mayoría de los guitarristas.
Una criollita.
Sí. ¿Hola?
Sí, hola.
Ahí está. Sí, con una criolla. Pero lo primero que me vino a la mente cuando me dijiste eso fue cómo llegaste a esa guitarra, ¿no? Fue por algo personal que te llamó la atención o por influencia de tus viejos. ¿Cómo fue?
No, mira, yo me acuerdo que mi hermana, que era 11 años mayor que yo, iba a ver a Elvis Presley, película de Elvis Presley, y yo lo veía a Presley con esa guitarra. Bueno, en una película sale con una guitarra, con una Gibson Hummingbird, sí. Después me enteré que llamaban así, y yo me quedé alucinado, qué sé yo, ¿viste? Y ahora se ve que notó eso y se le quedó, y bueno, llegó algún cumpleaños mío o algo así y me regaló una guitarra, como te digo, una pequeña guitarra criolla, no de juguete, sino para poder tocar, para las manos de un niñito. Yo tendría 9 o 10 años, ¿viste? Así que así llegué a mi guitarra, por la primera guitarra que tuve, por mi hermana, ¿no?
Claro. Siempre los hermanos mayores marcando ahí a los menores. Es un tema recurrente en muchos músicos, ¿no? Los que tienen hermanos mayores, por lo menos.
Claro. Sí. La verdad que, bueno, fue una bendición, ¿no?
Sí, claro. ¿Sos más fan de la acústica o de la eléctrica? Porque te cuento algo personal. Hace muchos años, cuando te conocí musicalmente, me llegó un disco de un disco acústico, ¿no? Que contenía, por ejemplo, el tema temas de María Elena Walsh. Fue lo primero que me llegó tuyo y me encantó. Pero mi sensación es que fue más un gusto personal que otra cosa, ¿no? Y me venía a la mente esta pregunta: si sos más fan de la criolla o de la eléctrica.
No, soy fan de las guitarras por igual, digamos, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que, o sea, si bien yo empecé con una guitarra criolla, mi primera formación, digamos que luego todo se desarrolla con la eléctrica y a través del rock, ¿no?
Sí.
Pero después yo, tempranamente, ya en el año 74, pude escuchar una colección que tenían unos amigos que volvían de Estados Unidos a vivir a Argentina y tenían una colección de discos alucinante. Entonces ahí conocí el blues acústico, el blues rural. Uh-huh. Y me volví loco, me enamoré de ese estilo, de esa forma de tocar, que al principio no entendía cómo era, porque escuchabas violeros que parecían que eran dos y era uno solo, ¿viste? Claro. Y yo no lo podía entender eso, y bueno, ahí me enamoré del estilo, ¿no? Después, muchos años después, pude tener, tuve alguna acústica, me gustó, por ejemplo, una guitarra que tuvo una acústica de 12 cuerdas, porque yo había visto a Hendrix tocando con una guitarra acústica de 12 cuerdas y quería ver, viste, si y yo también podía generar lo mismo, y después la vendí, pero cuando fui un poco mayor, ya más grande de acá, me regalaron la editorial de mis libros. Una de las editoriales de mis libros me regaló un dobro, una guitarra de esas de metal, resofónicas, y ahí empecé como a darle duro, y después me compré una buena acústica, una Takamine, y me dediqué como a estudiar un poco el estilo, con partituras, con escuchando, en fin. Y bueno, me enamoré del estilo, ¿no? Pero la guitarra eléctrica sigue siendo también una pasión, o sea, tocar blues con una eléctrica es hermoso, ¿no?
¿Vos sentís que el viaje a Estados Unidos fue lo que te cambió musicalmente?
No necesariamente. Me cambió mucho más y me nutrió mucho más mi estadía en España, uh-huh. En el año, a fines de los 70 hasta mediados de los 80. Eso me nutrió más, no solo como guitarrista profesional me convertí, sino todo lo que trae la palabra profesional, que allá era moneda corriente, acá quizás era los grandes grupos tenían un comportamiento profesional, digamos, ¿no?
Sí.
Desde el punto de vista que, a ver, en España ya todos tenían su sala de ensayo. El lunes a las 10 de la mañana estar en la sala de ensayo era religión, pasarse toda la semana en la sala de ensayo tocando, pensando, componiendo, ensayando, grabando, geniando ideas. Y después casi todos los grupos tenían su camioneta con su equipo de voces y su equipo de luces y su manager y sus plomos. Es decir, había como me encontré con un mundo muy profesional,
claro.
Del cual me alimenté, me nutrí, aprendí mucho y bueno, eso me sirvió muchísimo para cuando yo ya vuelvo a la Argentina en el año 85 y ya formé grupos como Durazno de Gala, en fin, y todo lo que vino a partir de ahí, ¿no?
Claro, sí. No, te preguntaba.
Estados Unidos,
porque, digo, es la cuna del blues, ¿no? Y, digo, sí, capaz sí. Estar ahí es como absorber esa energía, ¿no?
Eso sin duda, sí. Yo, desde la primera vez que fui, que pude. Bueno, fui a tocar con mi amigo Bruce Ewan y tocamos, qué sé yo. Jugamos un par de temas con Carey Bell, el escenario de Carey Bell, qué sé yo, y empecé a tocar en los lugares donde ellos tocaron, ¿no? Y tuve la suerte de ser invitado en el Legends por Larry McRae, uno de los grandes guitarristas de allá, de Chicago, uh-huh. En el club de B.B. King de Memphis. Bueno, toqué en el Vale Street Music Festival, que es un... creo que es el festival más grande que hay en Estados Unidos, al lado del río Mississippi. Entonces sí, claro, estar en la ciudad de Memphis, la ciudad de Elvis Presley, de B.B. King,
claro.
De qué sé yo, viste, por supuesto que eso te llena de un aire, de un espíritu que nació ahí, ¿no?
Claro. Claro, pero
y es muy lindo estar en el Festival de Chicago y ver toda la movida que hay, ir a los bares a la noche, toda esa movida a mí me gustó mucho y lo lindo fue que pude tocar también mucho en Estados Unidos.
Claro.
Sobre todo con Bruce Ewan, toqué muchísimo y eso sí fue muy lindo estar ahí con todos los sueños que uno tuvo de pibe, ¿viste? Y estar por ahí tocar en Nueva York, en Washington, en fin, viste, es hermoso, ¿no?
Claro. Pero bueno, lo que te marcó como no la carrera, sino la instrucción, ¿no? El ponerte horarios, el ponerte metas y demás fue Europa.
Sí, en principio fue mi intervención en Papo Blues en ese momento era un grupo de primera A, ¿no?
Sí.
Entonces, eso un poco ahí me... Yo ya ahí pude husmear en ese mundo de primera A, estar con un artista del nivel de Papo, ¿viste? Pero, por supuesto, como yo era tan pibe, ¿viste? Se confundía todo, se confundía el ídolo con la música, con los ensayos, con los horarios, con la profesionalidad.
Claro.
Pero en España, digamos que lo mamé de una forma muy, muy, muy pronunciada y muy obligado, porque además, yo en la época de Papo Blue vivía en mi casa con mi papá, tenía los calzoncillitos todos ordenados, lavaditos y planchados.
Claro.
Y en España dependía de mí mismo y dependía de los trabajos y tuve que aprender a ser compañero, a ser un profesional, ¿no?
Sí, 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 crecer, madurar.
Claro.
Totalmente. Bueno, ya van un par de veces que me mencionás a Papo y no puedo dejar de preguntarte, obviamente, con lo que te marcó a vos, Papo, y que hoy sería el cumpleaños de Papo, digo, ¿qué recuerdo tenés vos de él como persona, como no solamente como músico, sino como persona, compañero, amigo?
Y bueno, imagínate que, o sea, yo lo veía en las revistas, ¿viste? Y después, cuando fui un poco más grande, iba a un recital y por ahí aparecía él, ¿no? Con la pesada del rock and roll.
Sí.
O Papo Blues, realmente, ¿no? Y era una especie como de hermano mayor que uno tenía a la distancia, pero yo lo veía así y a la vez también psicológicamente una figura masculina, ¿no? Y vaya si lo era, y para un pibe también, viste, un tipo con campera de cuero, que se dejaba el pelo, la barba, tenía collares, viste, y botas, güey, y una Harley, y una Chevy,
claro.
Viste, entonces uno, y Gibson, tenía una Gibson impresionante, Marshall, y subía y tocaba, y era un dios, viste. Entonces fue una figura muy fuerte como pibe. Y después tuve la inmensa suerte de hacerme amigo y que él tuviera esa actitud un poco de hermano mayor conmigo. Yo siempre me sentí muy cuidado cuando estaba con él, me sentía protegido. Y tuve charlas a lo largo de toda la vida, viste, charlas interesantísimas, y conmigo ha hablado cosas que creo que no se animaba a hablar con otros, ¿no? Me jacto por lo menos de eso, y también lo conocí en las buenas y en las malas, conocí sus luces y sus sombras, ¿viste?
Claro.
Cuando él estaba bien, estaba tranquilo, contento, y yo qué sé, el tipo sonreía y se iluminaba todo, ¿viste? Estaba todo el día riéndote con sus bromas, con sus locuras, haciendo cosas impredecibles. Vamos a desayunar a Mar del Plata, y agarraba el auto y nos íbamos a Mar del Plata para desayunar y después volvíamos, ¿viste? Una locura de ese tipo, que a un pibe de mi edad y eso, qué sé yo, le mostraba unas aristas de la vida impredecibles, locas, lindas y sanas, inocentes, atrevidas. Por lo tanto, yo al lado de él conocía un mundo y tenía la visión del mundo completamente distinta del resto de los pibes, ¿viste? De mi misma edad. Y eso a mí me complacía mucho. Y también lo he conocido en las malas, en sus tristezas, en sus debilidades. Tuve la suerte y el coraje también de por ahí decirle cosas fuertes, que él las recibía con el amor que yo se las decía también, ¿viste? Uh-huh. Retos, no sé, o cosas que yo le decía, eso no me gustó, loco, está mal, eso está mal. Está mal que pienses así, o yo qué sé, viste, por ejemplo, en Cosquín Rock, la famosa actuación de él con Charly García,
Sí.
Que yo me jacto de haber sido el que inició ese trámite para que Charlie se suba al escenario de Papo Blues. Y yo le dije, viste que estaba, le digo, está tarde acá en Carlos Paz, estábamos ahí por tocar en Cosquín Rock. Y, sí, me dicen, viste, como desinteresadamente. Sí. Le digo, ¿por qué no lo invitamos a tocar? Le digo. Uy, ahí se empezó a reír con todos sus amigotes que le hacían la segunda. Este es un boludo, ¿cómo lo vamos a invitar a ese hablando milaneso? No sé qué, bla, bla, bla.
Sí, había una pica muy grande. Dije,
y yo le dije, no, está mal, está equivocado. Le digo, ¿cómo? Él te quiere, primero que te quiere un montón, te respeta un montón, toca temas tuyos. Hizo una canción que dice, loco, no tenés una moneda, que tengo que ir a ver a Papo.
Sí.
Yo lo escuché decir que el vos nos enseñaste a tocar el rock a todos nosotros, que vos nos enseñaste a tocar la guitarra eléctrica como había que tocarla. Y se cayó en ese almuerzo, estábamos almorzando, se cayó la boca de ese, y hacia el final del almuerzo, como se dice habitualmente, a los postres, le dijo al manager, ¿por qué no nos llamás a Charlie?
Venga, y fue un como show, si fuera, fue un show que quedó para la historia, además.
Como si fuera una idea de él, ¿viste? Y yo dije, bueno, qué bueno que dio el brazo a torcer. Y bueno, a la tardita apareció en el camarín Charlie. Me acuerdo que la manager o la secretaria, no sé, que venía con él, dice, no sabes, dice, se bañó y se fue a dormir la siesta, y dijo, porque esta tarde toco con Papo.
Claro, no, es que se notaba la admiración y se notaba la pica también, ¿no? Pero
sí, porque los dos eran dos tipos muy picantes y dos tipos que estaban allá arriba en un nivel de la cultura que se habían echado al hombro ambos, ¿viste? Y
sí,
sabían los dos bien quiénes eran, ¿viste?
Sí.
Esa tarde en el camarín fue hermoso, estaba Charlie todo vestidito de blanco, todo perfumado, ¿viste? Y empezaron a hacer bromas, y se reían un montón, ¿viste? Y después, bueno, vino la actuación. Y cuando se abrazaron, cuando Papo los presenta y sale Charlie y va y lo abraza, y se abrazan, la gente que había, no sé, 20.000 personas mirando, explotó
sí.
en un viva y en un aplauso gigantesco, con una intención. Este era como verlo a San Martín y Belgrano abrazado, ¿ves?
claro.
Y además era un símbolo muy 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 grosso, de un símbolo de cerrar una grieta en un abrazo, en un escenario, que es lo que les es común a ellos. Los escenarios nacieron para estar en un escenario y tocar música. Y fue tan divertido, yo lo veía como Charlie estaba feliz, se reía, Papo también. Así que bueno, conocí todos esos aspectos de Papo, ¿viste?
De hecho, el tema Sucio y Desprolijo, esa versión en vivo, yo por ejemplo la tengo en el automático acá en la radio, porque considero que marcó una historia, marcó... No sé si un cierre de ciclo o el comienzo de algo nuevo, pero ese show en vivo fue impresionante. Otra palabra no hay, fue impresionante. Y que se nota esta cosa de admiración y soberbia al mismo tiempo, ¿no? Porque cuando Papo le dice, gracias Charlie, y Charlie dice, de nada, pero con un tonito como desafiante, ¿no?
Claro, porque son tipos muy muy despiertos,
sí.
están muy efervescentes, ¿viste?
Sí.
Muy rápidos mentalmente, pero yo creo que el signo de ese día fue el abrazo, y eso para mí significó, y creo que todo el mundo no sé si alguien se molesta en explicarlo de esta forma, pero lo que hubo en el aire es una grieta que se acaba de cerrar,
tal cual.
Es un símbolo de la hermandad natural que tendría que reinar entre nosotros, entre los argentinos, ¿no?
Sí, totalmente.
Expresada en un lugar de rock, que por mucho que se lo ningunee, es una expresión tan genuina y tan valiosa de nuestra cultura que nosotros mismos tenemos idea.
¿Vos sentís que se lo ningunea al rock en este momento?
Sí, mirá, yo vengo de tocar en Cojín Rock.
Sí.
No hubo un escenario para el rock pesado, por ejemplo.
Claro.
Y hubo un mega escenario para la cumbia.
Claro.
¿Entendés? Pienso, nosotros seguimos pensando que el mejor rock es el rock inglés, el rock norteamericano, el rock europeo. Y el rock argentino es tan valioso en este momento, ya desde hace mucho tiempo, pero de los gatos para acá, pero yo creo positivamente que el rock argentino está al mismo nivel y es tan valioso como el rock inglés o el rock norteamericano a esta altura, ¿viste?
Totalmente, y creo que en el exterior nos ven de esa forma también. No es un tema de argentinidad, ¿no? Es un tema de real.
No, totalmente. Yo doy fe por las veces que he salido afuera. Y mira, hace un par de años toqué en un lugar, en un bar teatro que hay acá en el centro, y el sonista era un inglés.
Sí.
Un flaco, un inglés de 35, 40 años. Y viste, yo digo, qué loco que vos estés acá en Argentina, digo, un inglés en Argentina, le digo, con la movida que hay acá, ¿no? Que no, me dice, estás equivocado, dice. Hoy el rock argentino es más importante que el rock inglés, me dijo.
Wow.
Lo que yo veo acá en este teatro, dice, he visto bandas excelentes. Que si estuvieran en Inglaterra, estas bandas serían número uno, me decía.
Claro.
Que serían número uno en el mundo, porque cuando son número uno en Inglaterra, son número uno en el mundo. Y todo lo que yo veo es excelente, es brillante, me dijo el tipo. Y yo me quedé con la boca abierta.
Claro, que te lo diga después, alguien de Inglaterra, es otra cosa.
Claro, ¿viste? Y después yo me quedé meditando ahí mientras armaba mis cosas y todo, y decía, claro, viste, tiene razón, viste, la gente que tenemos acá de la primera línea son genios, viste, todo, sí. Char, Papo, Spinetta, Seche, Asi, yo qué sé, viste, incluso, no sé, grupos que por ahí yo no los considero por ahí de la primera línea de lo que es el rock, la movida del rock argentino, pero creo los Enanitos Verdes, por ejemplo, ¿no? Que tiene fans en todo el mundo que no se puede creer.
Sí, sí, sí.
La Mosca, por ejemplo, me consta, porque tengo un amigo, un productor que vive en Europa y que tiene mucho éxito, y me dice, La Mosca en Italia, boludo, son la escaloneta, más o menos, ¿viste?
Claro.
Yo qué sé, viste, Mateos, por ejemplo, Mateos va a cualquier lugar de América y llena estadios, ¿viste?
Bueno, en Centroamérica, Los Fabulosos, Soda Stereo.
Sí.
Creo
que tenemos los mejores grupos de reggae del mundo, viste, empezando con Los Pericos para arriba y para abajo.
Sí.
Y de todos los estilos, a decir verdad, ¿viste? Acá, por ejemplo, en el mundo del jazz, acá hay unos músicos de jazz del carajo, ¿viste? Que son, pero impresionantes.
¿Cómo quién? Porque sabes que, ya sabes, obviamente, que el jazz no es lo más radiable, ¿no? Por así decirlo. Y entonces no llega mucho que digamos el jazz.
No sé, qué sé yo, ¿viste? Por ejemplo, Pino Marrone. Uh-huh. Es uno de los mejores guitarristas ya del planeta, ¿viste? Y está acá, escondidito en su casa.
Claro.
Yo qué sé, Armando Alonso, hemos tenido a Francisco Rivero, a Ricardo Pelicán, a la inmensidad de discípulos que tuvo del maestro Malosetti, empezando por su hijo, ¿no? No, hay un mundo de jazzístico en todos los instrumentos, ¿no?
Claro.
Navarro es un pianista que podría tocar con Chick Corea jugando, tomando mate. Yo qué sé, y en todos los ámbitos ha habido un crecimiento enorme en Argentina, en músicos jóvenes en el folclore que son una animalada, Nahuel Penici, no sé, Franco, no, creo que se llama Franco, que toca la armónica, que es un animal. En el tango ni hablar, ¿viste?
Lisandro Aristimuño, ¿no?
No tengo muchas noticias sobre el mundo de la música clásica, pero no tengo duda de que debe haber pibes que están componiendo y orquestando, que deben ser unos animalitos, ¿viste? Sí, no, tenemos un mundo musical en Argentina que, a pesar de que tenemos todo en contra, porque más allá de que haya conservatorios gratis, que a Dios gracias que a nadie se le ocurra hacer los pagos, ¿no? Cosas muy buenas que pasan, sé que pasan cosas muy buenas, falta mucho para poner al músico en el nivel que se merece, ¿no? Que merece su trabajo, ¿no? Que se lo merece porque es músico, ¿no?
Sí.
Porque es un gran trabajo, porque es un gran generador de trabajo. Hay mucha gente que está alrededor de los músicos, que haciendo su vida, su oficio, su profesión. Hay un montón de insumos que, por ejemplo, bueno, en el mundo de los insumos somos una de los oficios que paga impuestos de lujo hasta por una púa, ¿viste? Sí.
Bueno, el encordado de guitarra vale un huevo.
¿Vos viste?
Sí.
¿Vos viste? Es una fortuna. Y si, sí. Menos mal que no sos bajista, porque tenés que comprar un encordado de bajo, tenés que vender el calefón.
Claro.
O un batero comprando parches y palos, es una fortuna. Y sin embargo, de hecho, no somos nada, no somos trabajadores. Yo me puedo llamar trabajador de la música, pero mi Ministerio de Trabajo no me reconoce como un legítimo trabajador.
Claro.
Reconoce recolector de basura, de residuos, pero no me reconoce a mí, que hace 50 años que toco. Y no hay, yo no le puedo demostrar a nadie que soy un músico profesional.
Claro.
No se lo puedo demostrar. Un taxista puede demostrar que es un trabajador profesional, yo no. Y hace 50 años que me gano la vida sobre los escenarios. Bueno, ese es el descuido que yo te digo, ¿viste? Yo hace unos años estuve en Austria y, bueno, como los viejos siempre cuento lo mismo, pero es lo que me pasó a mí. Además soy viejo. Me contaban los músicos que estaba tocando yo ahí que el Estado les paga 1.000 euros cada 5 horas de clases que le den a jóvenes austríacos.
1.000 euros.
1.000 euros. Y hay muchos pibes que hacen lunes, martes, miércoles, hacen clases, o sea que se ganan 3.000 euros. Y sos trabajador del Estado, por ende tenés jubilación, obra social, vacaciones pagas. Al ser empleado del Estado y eso, accedes a préstamos para la vivienda, para comprarte un autito. Vos fijate el nivel, sí, en el que cuida Austria a sus músicos. No debiera haber sido de otra forma, en el lugar donde nació Mozart, ¿no? Pero bueno, acá, que es un lugar donde también tenemos nuestros Mozart, qué sé yo, acá nació Piazzolla, Spinetta, Papo, Falú, Atahualpa Yupanqui, yo qué sé, Mercedes Sosa. Y no, el músico está siempre descuidado, ¿viste? Uh-huh. Está muy descuidado.
Claro, allá en Europa está cuidado el músico y el trabajador estatal, porque hay que concursar para ser trabajador estatal. No es joda.
Exactamente. Y acá, qué sé yo, se juntaron 4 mafiosos del mundo de las discotecas y sacaron a los músicos de los escenarios.
Sí.
Antes yo he tocado con Papo Blues en los años 70, 5 discotecas en una noche.
Tremendo. ¿Entendés? Sí.
Ese trabajo no existe más. ¿Y por qué fue? Porque toda la mafia de las de los discotequeros encontraron un agujerito legal donde entonces pusieron a un DJ con un tecladito. Entonces al DJ tener un tecladito adelante de él, ya se cumplía la premisa de que tenía que haber un músico en la escena. Mm. Ve que él toca el teclado, mire.
Claro, de ahí puede partir la calentura de Papo, ¿no? En su momento con DJ Dero, esta imagen tan icónica, ¿no? En el programa de que tiraban el corchito de la pelea, ¿no?
Y además la poca lealtad de los DJs con los músicos, porque ellos tendrían que haberse puesto del lado de los músicos y decirle a los discoteros: si no hay música en vivo, yo no vengo a poner música tampoco.
Claro.
Y no lo hicieron, fue como los camioneros con los ferroviarios, ¿viste?
Claro.
Mucho perón, mucho trabajador, mucho compañero, pero viste, dejaron a toda la familia de ferroviarios en la calle.
Claro, sabiendo que la mano en algún momento cambia y los que provocaron ese sufrimiento, ese dejar de lado a un sector de los trabajadores, le podría tocar a ellos tranquilamente, ¿no?
Y pues sí, por supuesto, porque el tren va a volver, ¿no? Yo creo que en cuanto haya algún gobierno con un poco de luces,
sí,
el tren va a volver, porque, sí, porque es así en todo el planeta. Vos te bajás hoy en Madrid, compras un ticket de un abono del ferrocarril y te recorres toda Europa en tren.
Sí.
Por dos más.
Sí, así es. Conocí una persona incluso que dormía en el tren. Entre país y país dormía, entonces no pagaba hotel. Después no sé dónde se bañaría, ¿no? Por ejemplo, pero bueno.
Sí, sí. Y bueno, yo estuve en Japón y es una locura, ¿viste? Sí. Lo que es. Y sin embargo, acá, ¿viste? Estamos. Es fácil agarrarse con los gobiernos porque ya sabemos lo que son, pero también esto es toda una cosa que está. Son los gobiernos detrás de los gobiernos, ¿viste?
Sí, sí.
Y están ahí en la oscuridad dictaminando que Argentina nunca va a ser una potencia, ¿entendés? Nunca va a tener autos de fabricación propia ni nada. No, hay un mundo oscuro, una élite del mundo que quiere. No quiere que nosotros progresemos, ¿viste? Uh-huh. No quiere.
Sí.
Y nos han puesto el pie encima a través de la permeabilidad de nuestros dirigentes, ¿no?
Sí.
Yo les diría traidores a la patria, ¿no?
Que
trabajan más para los intereses de esa élite que para los intereses de un pueblo, ¿no?
Sí, totalmente. Totalmente.
Entonces, bueno, no, pero eso incluso hasta se siente en la música, ¿no es cierto?
En todos los sectores, por supuesto que sí. Sí.
En todos los sectores, pero ¿por qué no hay un artista argentino que tenga la trascendencia, no te digo demasiado, pero de Shakira, por ejemplo? Porque Dines Tuesel no lo es.
No, claro.
¿Viste? Pero, por ejemplo, hay un Coldplay. A ver, ¿por qué no hay un grupo argentino al mismo nivel en el planeta que Coldplay?
Claro.
Y porque el mundo de la industria musical no lo permite.
Sí, porque
no lo va a permitir.
La capacidad la tenemos. Tenemos grandes bandas actuales.
Pero,
¿no?
Pero nos olvidamos que, pobrecito de Dios, Gustavo Cerati, en esa gira en la que le pasó esa desgracia,
sí,
tenía un teatro sold out en Londres. ¿Qué artista argentino llenaba un teatro en Londres en ese momento?
Claro.
¿Viste?
¿Qué banda, ¿qué banda sentís vos de las actuales que tiene el potencial para una cosa así?
Y mira, qué sé yo, no sé, Divididos me parece un grupo completamente a nivel internacional y que puede tocar en cualquier lugar del planeta, ¿viste? Uh-huh. O yo qué sé, no sé, no estoy tan modernizado, no tengo tanta data, pero a mí me parece que muchas de las bandas que están en ese nivel, en el nivel de Divididos, qué sé yo, podría estar tocando. Bueno, Fito Páez también. Fito, sí. Cuando arma algo seriamente, es una animalada lo que arma, ¿viste?
Sí.
Y después cualquier banda nuestra, ¿viste? Mira, yo en el año 82 tuve que volver a Argentina, a España, por un tema de trámites. Había fallecido mi papá y tenía que hacer unos trámites para mi mamá y eso. Y un amigo, Gabriel Solivet, que es un gran guitarrista argentino, me dice, esta noche te voy a llevar a ver la mejor banda de blues de Buenos Aires. Me dice, le digo, dale, bueno, qué bueno. Y fuimos a un boliche así, y estaba, la que tocaban era la Memphis, ¿viste?
Sí.
Y era un desastre, digo, vos sos un turro, digo, ¿por qué me traes a estar? Digo, estos pibes todavía no saben afinar la guitarra, me traigo. Bueno, no hace falta que te diga el nivel que llegó la Memphis.
Sí, claro.
¿Y por qué fue? Fue porque tuvo acceso a tocar, grabar discos, volver a salir en gira. Bueno, el boom fue cuando un tema de ellos abría todas las noches Tinelli, ¿viste?
Sí, tal cual.
Bueno, que trabajaban de lunes a lunes, ¿viste? Yo lo sé porque yo coloqué un alumno mío en la Memphis, Lucas Sedler, que fue el guitarrista de los últimos 10 años de la Memphis, era un alumnito mío.
Ajá.
Y me contaba, me dice, mira, Miguel, no sé cómo agradecerte, qué sé yo, siempre me quiere mucho a mí, me dice, estamos trabajando de lunes a lunes, dice, no puedo más. pero yo digo, si la Memphis hubiera tenido acceso a un circuito de trabajo internacional, giras por Europa, giras por Oriente, giras por Norteamérica, se hubiera convertido en una banda del mismo peso que los Rolling Stones o que Coldplay, porque en los escenarios lo que te hace que una banda crezca, las distintas situaciones que tenés que enfrentar en tu vida profesional. Entonces, si vos pasás de un bar a teatros, la banda cambia. Si de los teatros pasás a festivales, la banda cambia. Si de los festivales en tu país pasás a un circuito, no sé, sudamericano, latinoamericano, la banda vuelve a crecer.
Claro.
Y si de ahí pasás a un nivel de poder tocar por todo el mundo, la banda vuelve a crecer, ¿viste?
O sea, lo que está faltando no es un buen semillero de músicos, claramente lo que está faltando son oportunidades.
Claro, y así como en su momento, por ejemplo, el teatro, el cine, tuvo un espaldarazo, yo no sé lo que piensan, sí sé lo que piensan, pero viste, no sé cómo no este espaldarazo no pasa al terreno de la música y de los músicos, ¿no? Yo ya sé que es muy difícil, es un mundo difícil, ¿no?
Sí, pero algo pasa porque, por ejemplo, Santa Blaya produjo los discos más escuchados y que fueron catapulta de muchos músicos de Sudamérica. Por ejemplo, Juanes, Shakira, Molotov, los discos más icónicos de ellos los produjo Santa Blaya, un argentino que tuvo que ir a producir a otro país de Sudamérica para lograr esa catapulta. ¿Por qué no pasa con el argentino? Es la pregunta.
Sí, pero igual es sea Santa Blaya, o sea, Santa Blaya es como, digamos, el director técnico de una selección.
Sí.
Viste, o sea, si atrás no está la APA o la FIFA, no sí. pasa nada. Es que en el caso de la música, si no hay un sello discográfico importante, no pasa nada. No, no pasa nada, por más que tengas a, no sé, a Clapton de productor, ¿viste?
Claro.
Eso pasa por otro lado, ¿no? Y pasa por los dueños de los medios de comunicación, de la ideología que tengan esos dueños. Y no hay que olvidarse que en todo ese mundo de la industria hay mucha masonería, hay un sionismo descarnado con ideologías muy raras, ¿viste?
Sí.
Hoy por hoy todo lo que es la presión que hay para la cuestión de género y la droga y el mundo del lumpenaje y tatuajes de revólveres y chabones que vos decís, este chabón se supone que salió de la villa o de un barrio pobre, pero ahora hace videos con una Ferrari, con chicas desnudas, a la orilla de un mar, en un lugar elite. Entonces, viste, hay un mensaje que están bajando, ¿viste?
Sí, totalmente. Mira,
hasta me animo a decir que también roza la cuestión satánica y demoníaca, porque no porque lo diga yo, sino porque he escuchado reportajes a algunos rappers que hablaban de eso, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Y, o sea que hay una cosa muy... Bueno, ese famoso MK Ultra, que empieza con la CIA, las muertes sospechosas del Club de los 27, ¿viste? Es decir, ¿viste? No vamos a tolerar que un negrito de mierda hable en contra de Vietnam ni de la paz y no vamos a este inglesito antiojudo que venga a hablar de imaginarnos un mundo mejor donde todos somos hermanos, no lo vamos a tolerar.
Total,
no queremos eso
totalmente. Sí. y mira, te lo planteo desde el punto yo como director de un medio pequeño, lo que pasa con, por ejemplo, colegas del mismo pueblo o de otros pueblos que están cooptados por esto de generar audiencias cada vez más grandes, y para generar esas audiencias lo que necesitan es poner ese tipo de música, ¿no? Cuando en realidad no debería ser así, debería ser, bueno, a ver, yo planteo un producto, el mío, por ejemplo, que es rock, blues, reggae, y bueno, veo a ver cuánta gente enamora este estilo. No al revés, no que la audiencia me modifique al medio, sino el medio de alguna forma modificando y mostrando lo que tenemos.
Exacto. Bueno, es un poco lo que decía Spinetta ya lejos en la historia, decía, viste, si yo quiero llevar a la gente a mi nivel, no yo bajar al nivel de la gente. ¿Viste? En referencia a esto,
sí.
Músicas berretas que ocupan todo el plano de la promoción, ¿no?
Sí.
Pero es bastante lógico, ¿viste? Para si uno observa medianamente con un ojo medio abierto el mundo, hay todo un mundo, ¿viste? Que no quiere que escuches a Spinetta.
Claro.
No va a querer ni a Lennon ni a Bob Dylan, ¿viste? O sea, no van a querer que escuchen eso, tienen que escuchen lo que se escucha, lo que hoy es el mainstream de la música.
Claro.
Bueno, Bad Bunny lo acaban de nombrar, ¿no? El compositor del siglo, no sé qué cosa. Pues sí, bueno, o sea, no puede ser más evidente el plan macabro que hay detrás de todo eso, ¿no?
Sí, totalmente.
Pero hay algo de lo que se olvidan. Un montón de príncipes y reyes un día decidieron que iban a ir a África, iban a raptar a toda la gente y la iban a llevar a América, generando un genocidio, generando lo que se generó, uno de los horrores más grandes de la humanidad, por encima del holocausto. O sea, mirá lo que te acabo de decir, ¿no?
Sí.
Es decir, el raptar a cientos de millones de negros de África para llevárselos a otro lado, para que trabajen para otros ricos, y de ahí surgió el blues.
Sí.
De ahí surgió la música más resiliente que existe en el planeta Tierra.
Como un lugar de resistencia, sí.
Y además que modificó a todo el resto de las músicas.
Sí.
Porque George Gershwin, cuando escuchó en una estación de subte de Nueva York a un negro tocando con un dobro tirado en un rincón, el tipo empezó a componer, a orquestar y a hacer líneas contrapuntísticas con la escala de blues.
Claro.
El blues modificó el resto de las músicas. El blues nació el jazz, una aventura súper atrevida en la armonía y en la melodía, y de ahí surgió el rock and roll.
Sí.
El rock and roll surgió todo lo demás, y bueno, es decir, se olvidan de ese pequeño detalle, ¿no? Que la vibración sonora de las notas vibra en sintonía con las mismas vibraciones, vibra en simpatía con las vibraciones de los átomos que nos forman a nosotros como un ser material, ¿viste?
Sí, ¿sabés qué me pasa con estas músicas nuevas que vos, o si se la puede llamar música, ¿no? No quiero ser despectivo ni mucho menos, pero para mí no es música lo nuevo que se produce, porque no tiene melodía, tiene solamente ritmo. Y es molesto y creo que genera un daño en el físico.
Bueno, sí, por supuesto, toda la cuestión de los subgraves, los sublows y todas esas cosas que con las que se trabajan especialmente en las discotecas, en las fiestas electrónicas, todos esos sonidos tienen mucho que ver con la parte de la impresión psicológica que causan, ¿no?
Sí.
Yo estoy en una contradicción, porque yo celebro que un pibe de una villa pueda encontrar un medio de expresión y pueda concretarlo, y además que pueda ganarse la vida así,
no,
que
claro,
salga de la villa. Yo lo celebro, ¿viste? Pero todavía no encontré un Bob Dylan ahí.
No, ¿y sabes cuál es el problema? Que en realidad no es que él encontró una forma, encontró, digamos, captar un público. El problema es que, por más que no existan ya casi las discográficas, fue una empresa el que lo cooptó, el que le dijo: vos tenés que cantar esto, vos tenés que tocar esto y vas a hacer plata.
Claro.
Es un, claro, es un producto.
Aparte de vos decís, pero cómo, vos salís de la villa, vos sabés lo que pasa en la villa, pero tus canciones son una celebración de una vida que te condena a la villa.
Sí.
¿Entendés?
Sí.
Por eso te digo, viste un pibe de la villa que se saca fotos en una Ferrari con minas impresionantes en bolas y se pone collares de oro y ropa extravagante y eso. Pero si esa gente es la que te condenó, a tu abuelo, a tu bisabuelo, a tu padre, a la villa, y lo va a seguir haciendo, porque el camino es ese, ¿no?
Es ese, ese deseo de ascendencia social a la cual casi nadie, te diría el 99,9%, nunca va a tener acceso, y lo ve como un representante de sí mismo, ¿no? Porque, no sé, por ejemplo, Elegante, que no tengo nada contra él, pero digo, lo ve Elegante, dicen, bueno, mirá, este pibe pudo salir de la villa, se compró la Ferrari, tiene las mejores minas, tiene la mejor ropa, tiene...
Sí, bueno.
Yo quiero ser como él. Es esta
yo
cosa...
Yo tuve un alumno que era de una villa de acá de Buenos Aires, que no sé, él la conocía, porque la verdad que era una tan villa que era casi, yo no la conocía, y ese pibe era médico.
Uh-huh.
Dice, yo estudié en la Universidad de Buenos Aires, mis viejos y mis abuelos se rompieron el culo para que yo pueda ir ahí, y yo salía de la villa con una ropa. Cuando llegaba al colectivo me la cambiaba para no llegar toda embarrada a la universidad. Y si yo soy médico y sigo viviendo en la villa, y voy a seguir viviendo en la villa y voy a ejercer en la villa. Un pibe claro, maravilloso, no sabes lo que es. Aparte aprendí a la guitarra, que era una esponja, ¿no?
Claro.
Y, Entonces, digo, debe haber, yo creo que debe haber. Una vez yo acá viajando en el subte de Buenos Aires, en la línea B, se subió un pibito, ¿viste? Seguramente era Villa 31, ¿viste? Porque es el tren que pasa por ahí.
Sí.
Y empezó a rapear. Me dejó, pero electrificado, electrificado. Claro. Y hasta el día de hoy me arrepiento no haberme levantado y decirle, pibe, mira, este es mi teléfono, quiero que vengas a mi estudio, vamos a grabar eso que acabas de cantar.
Porque te dejó congelado, eso.
Me dejó congelado porque lo que hablaba era de su verdadero problema, era la conmovisión de su mundo, ¿entendés?
Sí.
Y no nombró nunca ni la droga ni nada, ¿viste? Habló sí. todo el tiempo de lo que pasaba a su alrededor, con una elocuencia y con un vocabulario que a mí me dejó electrificado, ¿viste? Y es el día de hoy que me arrepiento no haberlo parado y haberme dicho, loco, déjame ponerle una música a esto, ¿viste?
Claro.
Y bueno, perdí la oportunidad. Pero, ¿viste? Estoy todavía esperando eso, ¿viste? Un tipo que salga de ahí, pero que no me cuente el cuento que yo ya... Yo lo conozco desde el mundo del rock y lo rechacé, porque yo nunca me quise disfrazar de estrellita de rock ni nada, no, yo elegí la música de los perdedores, ¿viste? Elegí la música del blues, de los negros, de los pobres más pobres que hubo sobre la tierra y los más castigados sobre la tierra. Entonces pretendo que un pibe prácticamente de condiciones similares, que sale de un lugar muy abandonado por la sociedad,
sí.
No me venga a decir qué lindo que es tener un Ferrari y un collar de oro, ¿viste? Y fumar no sé qué.
Claro.
No, quiero un pibe que salga de ahí y me haga llorar, loco, que me haga llorar, que me cuente lo que yo no he visto nunca dentro de una villa y que me haga llorar. Y todavía no lo encontré, ¿viste?
Totalmente.
Pero bueno, yo, en líneas generales, deseo que todo el mundo pueda encontrar una expresión. Argentina es muy artístico, es muy artístico. Yo voy por todas las provincias y está lleno de pibes que tocan, que hacen teatro, que escriben, que bailan, que o que están metidos en la cuestión del sonido y las luces y la de filmaciones, de la fotografía, pintura, escritores. Argentina explota de personal involucrado en la cuestión artística, ¿viste? Yo creo que esa va a ser nuestra salvación, ¿no?
Uh-huh.
Porque la mediocridad de la dirigencia, ¿viste? Algún día tiene que cambiar. En vez de tener un recinto del Congreso de la Nación con 300 abogados, espero algún día ver 300 diputados que sean arquitectos, yo qué sé, deportistas, músicos, filósofos, psicólogos, no sé, cocineros, albañiles, no, abogados son, ¿viste?
Sí. Sí, sí, es lamentable realmente, no porque tenga algo contra los abogados, pero hay algo que tienen los abogados que seducen o saben moverse en ese mundillo, ¿no? Como para...
Es lógico, pero qué sé yo, también, yo por supuesto que hay abogados de buena leche que...
Sí, claro.
Trabajan para proteger de las injusticias a la gente humilde, que eso, por supuesto que es así. Pero bueno, me refiero a esta gentuza, ¿no?
Sí, sí.
Que son tan permeables con la corrupción, con las distintas corrupciones, ¿no?
Miguel, para ir cerrando, ¿tenés alguna fecha estipulada para estos días?
Sí, mirá, ahora el sábado tocó acá en Buenos Aires con unos chicos cordobeses que vienen a presentar su trabajo acá a Buenos Aires. Después voy a tocar a Neuquén, y después vuelvo para tocar en San Pedro. Después, bueno, este domingo se hace un festejo del nacimiento de Papo, que van a haber montones de músicos acá en barrio, en la Paternal, en el barrio de Papo.
Sí.
Y después tengo pendiente de otro, en abril vamos a tocar en el Bebop Club acá en Buenos Aires, presentando Hereje, mi disco, con mi banda. En mayo también vamos a tocar en un lugar que se llama Cheto, yo te avisé. Para agosto tengo algunas cosas que todavía no se han confirmado porque es bastante temprano, pero un festival de blues que hay en Comodoro Rivadavia. Después una gira por Chile de un grupo que se llama La Rata Blusera, que con los que grabamos un disco hace mucho. Yo lo llevé a tocar conmigo de soporte de Eric Clapton en Santiago de Chile. Y bueno, hay cositas que están por ahí por confirmarse. Acaba de salir un libro, para aquellos que me escriben por la vía de los libros.
Bien.
De instrucción musical, acaba de salir un libro mío que se llama Intervalos, que en mi lugar, en mi sitio de Facebook lo pueden ver, y en Instagram todavía no puse nada, pero bueno, en Facebook está, y en fin, viste, estoy en plena actividad, la verdad, lo cual me pone muy contento, ¿no?
Algo que trasciende la música, ¿no? Porque te lanzaste como bueno, hace tiempo que te lanzaste como escritor, pero estás promocionando el libro, digamos.
Sí, me gusta la parte didáctica, siempre me gustó, y tengo muchos libros de instrucción musical dedicada al blues y a temas musicales de esos de conservatorio también, ¿viste? Esto va a salir, es un libro sobre intervalos. En la pandemia salió otro que se llama Tríadas. Tengo otro preparado que son los acordes de séptima. Bueno, en fin, aportes que yo quiero hacer para los estudiosos, ¿no?
Sí, totalmente. Miguel, muchas gracias por la comunicación. Bueno, te despido con el tema que vos quieras del último disco.
A ver, bueno, mira, hay un tema que no es mío, que es de Luis Aguilé, un cantor popular español, que compuso un tema que se llama Señor Presidente.
Sí.
Para redondear esta.
Mirá qué loco, porque sabés que te quería despedir con ese tema, pero dije no, te voy a preguntar antes. Me leíste la mente, genial.
Bueno.
Miguel, muchísimas gracias.
No, gracias a vos.
Y bueno, me encantaría en algún momento volver a tener una comunicación con vos.
Cuando vos quieras.
Dale.
Si no se te aburre la gente.
No, pero nos divertimos nosotros. Totalmente. Bueno. Miguel, muchas gracias.
Un abrazo enorme y un saludo muy especial para tu audiencia.
Un abrazo, gracias.
Gracias.